Vaya alineación nos está quedando, Javi, ¿eh? Para arrancar David Ferrer, ¿eh? Para arrancar Ferru, ahora Tomás Carbonell. Pero sí. El señor que tenemos sentado entre tú y yo es otra cosa.
Hay que mantener el nivel.
Es otro nivel. Es, no sé si la persona que más nos puede hablar o mejor nos puede hablar de estos 125 años de historia, de lo que representa, de lo que ha representado este club, de lo que significa este torneo. Pedro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé si Pedro Hernández sabe la ilusión que nos hace que este año también nos esté acompañando, como
el que
ya
más
lo hizo,
sabe.
Como
el
ya lo
sabe.
Hizo el año pasado, el histórico responsable de comunicación del equipo español de Copa Davis de este torneo. Cuando Pedro Hernández estaba aquí es cuando apareció Rafa Nadal, cuando empezó a pisar la sala de prensa, que no estaba donde está ahora.
Bastante antes del Godó, porque Rafa Nadal ya era jugador del club antes de que jugara el primer Godó. De hecho, mi primer contacto con Rafa es indirecto, al cabo de unos días fue directo, fue cuando en el 2000 lo propuse para que fuera abanderado del equipo de Copa Davis. Él vino a entrenar aquí, yo tuve que hablar con su abuelo que me dio permiso y entonces conseguimos que fuera abanderado del equipo, que era una cosa que nunca habíamos pensado en un abanderado, era un recoge pelotas, pero yo hablé con Duarte, con los capitanes, dije, oye, este chaval que creo que nos va a echar a todos porque es muy bueno, y todos dijeron, vale, perfecto. Entonces hablé con el abuelo y al cabo de unos días Rafa vino a Barcelona en el 2000 y ahí fue cuando yo tuve mi primer contacto directo con él. Lo había visto jugar en algún torneo juvenil que había habido jugado por aquí, en la Academia de Emilio, incluso en la Federación Catalana, pero la primera vez que lo tuve cara a cara fue en el 2000. Y luego en el club, pues claro, él era jugador del club, había jugado los campeonatos de España por el club, por equipos, los de Cataluña, o sea, pero el Godó, evidentemente, el primer año fue el que perdió en la previa. Al año siguiente ya entró en cuadro grande con un wildcard, al siguiente se lesionó, pero vino con muletas porque no que se quería perder el torneo. Él estuvo con las muletas recién operado después del tema de Estoril, el famoso problema en el pie, o sea que es algo más que el Godó para este club, Rafa. Y lo que antes hablabas de un homenaje y tal, el club sabe que con Rafa tiene no una cosa pendiente, muchas cosas pendientes, porque sabemos lo importante que ha sido para en 125 años. No tendremos un jugador ni una persona tan carismática, no tan solo en la pista, sino fuera de ella, como él. Lo que pasa que él no quiere homenajes mientras se sienta jugador en activo, que él se siente todavía jugador en activo. Pero está claro que el club sabe quién es Rafa y qué es lo que merece Rafa. Y no solo el club, sino un poco lo que hablabas antes de la final. Este torneo tiene una gran suerte para mí, que el 90% de la gente que viene son jugadores de tenis a ver el torneo. Con lo cual, haya quien esté en la final, va a estar lleno. Incluso, yo recuerdo la final de Albert Costa con Portas, que hubo lluvia y se trasladó al lunes, y pensamos, un lunes, la final de Albert Costa, Portas y tal, y estaba lleno. O sea, la gente tiene ansias de... Son gente que es del mundo del tenis, en la mayoría de ellos, y vienen a ver tenis. Entonces, valoran... Evidentemente valoran muchísimo a Rafa, valoran a Alcaraz y tal, pero también valoran a los jugadores que, por fortuna, puede tener este torneo en el cuadro.
La gente aquí, por los conductos de entrepistas, conocen a todos los jugadores, hasta el doblista peor rankeado que venga, los conocen mejor que nosotros.
Sí, sí, mira, hoy me ha pasado una anécdota de esas. En la entrada del club están los nombres de los campeones y había una señora mayor, no sabría decir cuántos años, decía que veía Big Seixas y dice, yo lo vi jugar, le iba diciendo a su hija o a su nieta, no sé quién era, y dice, yo vi jugar a Big Seixas. Es decir, que son detalles, que es un poco eso, es un torneo de club, pero hecho para la gente del tenis y que la gente del tenis lo vive.
Cuenta lo que me has contado a mí que va a pasar el año que viene.
¿Cómo que va a pasar el año que viene?
¿Que viene un sueco?
Ah, bueno, claro, el año que viene se cumplen 50 años de Björn Borg, y nuestra idea siempre ha sido traer a cabo de 50 años a los campeones. Trajimos el año pasado a Anastase, este año no lo trajimos porque ganó 2 años consecutivos, pero el año que viene le toca a Björn Borg y ya estamos haciendo las gestiones, porque Björn Borg fue una de esas grandes revoluciones en la historia del tenis. De aquí vino con 18 años y ganó un torneo que tenía ya 19, pero Björn Borg, sí, estamos en ello para que el año que viene tenerlo aquí. O sea,
venimos otra vez, Rubí. Siempre estamos aquí.
Claro. Vamos, a nosotros si nos invitan, claro. Si esto es... Sin problema. Mejor que en casa, mejor que en casa. El Godó es un torneo al que siempre han venido los mejores. La gente del tenis Barcelona ha tenido esa fortuna y ha trabajado de esa manera, pero Rafa Nadal ha llevado al Godó a otra dimensión.
Yo creo que el tenis español en general, y Rafa Nadal por supuesto, yo creo que en los momentos complicados en los años 80, cuando cuando había una serie de acontecimientos complicados, o sea, había una estructura que era el Men's Professional Tennis Council en el que estaba la ATP, estaban los Grand Slams, estaban todavía las organizaciones profesionales como la WCT y la de Podesta en Nueva York, que había ahí aglutinando, que no se sabía bien el poder. El torneo supo dar un cambio y en ese cambio intervino mucho, ya que empezaron a jugar tenistas españoles y a traer buenos resultados, ¿no? En el 84, 85 ya empezó a aparecer Emilio, ya empezaron a aparecer los Aguilera, los Tous y tal, o sea, ya empezamos a como mínimo competir en rondas importantes, cosa que no pasaba, y no se quedaba con un torneo solo para extranjeros, aunque el público venía igual, ¿eh? También hay que decirlo, pero yo creo que esos 20 años es que, bueno, tú lo sabes, es que hemos tenido equipos de Copa Davis. Yo he ido como delegado de equipo de Copa Davis, equipos que el cuarto era el 12 del mundo. Yo he tenido a Albert Costa ganando Roland Garros y estando de cuarto jugador llevando las toallas al equipo en una eliminatoria en Valencia. Es decir, teníamos tal cantidad de buenos jugadores que yo creo que evidentemente teníamos la guinda del pastel, que es Rafa, como ahora tenemos otra guinda en otro pastel, que es Alcaraz, que eso es importantísimo, pero yo creo que ha sido un global, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez en un Roland Garros, entonces no habían cámaras móviles como teníamos ahora, porque esa era una foto. En Roland Garros había un sitio donde están todas las pantallas de todas las pistas. Hubo un día en un Roland Garros que en todas las pistas había un jugador o jugadora española, en todas las pistas. Yo busqué al fotógrafo, pero no lo encontré, busqué a Zubi, no lo encontré porque estaba por las pistas, pero hubo un momento que decías, pues eso era lo grande del tenis español y lo grande que ha hecho no solo este torneo, sino al tenis español, también se ha favorecido al torneo de Madrid sin duda y a todas las competiciones que han habido en nuestro país.
¿A ti que te gusta tanto la historia, algún día vas a escribir un libro de lo que viviste tú en el equipo de Copa Davis? Porque tú sabes muchas cosas, Pedro, tú sabes muchas cosas, bueno, que nos gustaría saber a los demás.
No sé, he escrito un libro, ¿sabes? O sea, que lo sabes que dentro del 125 aniversario del club, que tenemos muchas actividades, vamos a organizar un foro de coleccionistas de cosas de tenis, que vienen casi 40 personas, muchas, algunas españolas, vienen incluso gente de Argentina y tal. Y he escrito un libro de cosas curiosas del mundo del tenis que la gente no sabe, desde tenistas asesinos, tenistas que han sido religiosos, muchas cosas así. Se llama Historias del Love. De hecho, aún lo he visto, pero aún no lo he tocado. Sé que ya está impreso. Pero de la Copa Davis, bueno, no sé. Yo si me preguntan, explico lo que puedo explicar, ¿no? Pero yo creo que uno de los éxitos de un equipo precisamente es saber lo que se cuece y tal. Y con los años, pues tampoco tenemos tantos secretos, ¿eh? El gran secreto era que éramos todos, conseguimos crear una buena familia, éramos todos más amigos, que estábamos por todos, ¿no? Era un equipo que habían dos equipos. Había los que siempre estábamos, que eran el médico, los fisios, el encordador, el de seguridad y tal, y los otros, los que iban viniendo, los jugadores y sus entornos, pero siempre íbamos todos a una, y yo creo que eso es el valor realmente importante. Que luego han pasado cosas y han pasado anécdotas y tal, seguro, hay muchas, pero tampoco tan trascendentes como decir, este es un secreto que nunca contaré, ¿sabes?
Pedro Hernández acaba de nombrar nuevamente ese otro leitmotiv, ¿eh? de esta edición del Godó y de esta edición especial de Radio Gaceta de los Deportes, porque este año es el del principio del final del camino de Rafa Nadal, presumiblemente, pero es el año de los 125 del Real Club de Tenis Barcelona. Y Jaume Arriello se ha encabezonado en contarnos qué es el cuánto, pero qué es el cómo. Porque la historia es muy larga, pero menuda historia.
Nos situamos en la última década del siglo XIX. El mundo era muy diferente a como lo conocemos hoy. Faltaban algunos años para que volara el primer avión. Los hermanos Lumière acababan de inventar el cinematógrafo, la primera máquina capaz de rodar y de proyectar películas, y España perdía los territorios de Cuba y de Filipinas. Estamos en una época de apogeo industrial y comercial. Barcelona acogía la Exposición Universal en 1888. La ciudad conseguía enamorar a algunas familias extranjeras que decidieron instalarse en ella y que crearon varios clubes sociales. En 1898 nace el Real Club de Tenis Barcelona bajo el nombre de Barcelona Lawn Tennis Club. Lo funda un grupo de personas entre las que están los hermanos Witty y el suizo Hans Gamper. Los tres estuvieron detrás meses después del nacimiento del Fútbol Club Barcelona. El club crece, se fusiona con el Cataluña y, aunque mantiene el nombre de Barcelona, añade la C que todavía hoy tiene en su escudo. Avanzamos en el tiempo. En 1912 el Barcelona se traslada a la calle Ganduxer, donde organiza los campeonatos mundiales en pista cubierta y donde empieza una relación muy especial, la de este club, con la Copa Davis. En 1924 acoge la primera eliminatoria de este torneo, en la que España juega como local. Luego, la sede actual se convertiría en la pista talismán de la Armada. En los 60, el equipo español alcanzaba dos finales de la Davis. Volvemos atrás, años 50, la junta directiva que preside Carlos Godó, el Conde, tomó dos decisiones trascendentales en la historia del Barcelona. Compra unos terrenos en el barrio de Pedralbes y, como parte de los festejos de la inauguración, organiza un torneo, la primera edición del Trofeo Conde de Godó. Otra de las grandes facetas de este club es la formadora. Por el Real Club de Tenis Barcelona han pasado algunas de las figuras más importantes del tenis nacional. Han crecido en estas pistas raquetas como las de Andrés Gimeno, los hermanos Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Conchita Martínez, Albert Costa, Feliciano López y, por supuesto, Rafa Nadal.
Antes de decirle adiós a Pedro Hernández, yo le quería plantear una cosa, porque aquí hay mucha tradición, aquí hay mucha historia, pero esto no ha parado de evolucionar y esto es un acontecimiento tan moderno como el que más, desde su amplísima trayectoria, es traumático en algún momento aunar ambas cosas. Me imagino que tiene que haber ahí su punto de conflicto en...
No, yo creo que los socios están muy orgullosos del trofeo y de esta fiesta. Este es un club de tenis, de tenistas. Aquí el presidente juega casi cada día al tenis, todo el mundo juega al tenis, todo el mundo se explica, todo el mundo sabe los resultados. Y entonces, para ellos, poder ver en acción a los mejores jugadores que puedan venir y ese espíritu competitivo lo tiene el club. Entonces, es evidente que hay un sacrificio, porque ahora mismo tenemos como 14 pistas ocupadas con todo lo que es la infraestructura que no pueden jugar, pero ellos lo llevan con satisfacción. Es decir, todo el mundo se sacrifica. Es cierto, además, que hay una cosa que nos caracteriza mucho, ¿no? Que aquí está implicada todas las familias, toda la gente que hace desde acomodadores en pista, recoge pelotas, gente de seguridad. La mayoría son hijos de socios de los socios del club. O sea, y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer desde pequeño. Y todo el mundo, cuando aquí abres la inscripción para recoger pelotas o para ayudantes o para lo que sea, al cabo es que la tienes que cerrar al cabo de media hora porque ya están desbordados. O sea, es una cosa que se va, es como una herencia familiar. Y bueno, y tenemos casos como el de Carlos Costa, que empezó de recoger pelotas, fue juez de línea y fue campeón del torneo y ahora ha sido manager de Rafa y quién sabe en el futuro qué será, ¿no? Pero hay una tradición, ¿no? Y eso cuenta mucho.
¿Algo más,
Javi? Pues, no sé, que se podría tirar hablando otro programa más.
Claro, claro. Sí, sí. Es que efectivamente...
Por eso le he dicho yo que escriba un libro.
Radio Gaceta de los Deportes le debe un especial a Pedro Hernández, por supuesto.
Tampoco
a ver de cuánto conseguimos enterarnos, ¿no? De todo lo que sabe.
Sí, bueno.
Pedro Hernández, un placer, insisto, como el año pasado y como este año y como todos los años que vengan por ahí. Gracias por acogernos siempre también.
Sí, pues muchas gracias a vosotros. De hecho, hoy estábamos comentando con vuestros compañeros de Televisión Española que la primera transmisión de tenis en España fue precisamente la final del año 60 que jugó Andrés Gimeno, que se conectaron varias emisoras desde Miramar. Primero lo hizo Navacerrada, luego lo hizo Valencia. Y ese fue el primer partido de tenis que lo narró Carlos Pardo, que se hizo en España y tenemos la foto de la estructura y de la cámara y tal, que me la han pedido para el museo.
Pedro Hernández, un placer. Muchas gracias.
A vosotros.